Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. No tenemos mucho tiempo, tenemos 20 minutos, 25 como mucho, si no me cortan a y media, porque a y media tenemos proyectado poner la película La Pasión para mayores de 18 años. Es voluntaria para los mayores de 18 años y no es ni voluntaria ni nada para los menores de 18 años, porque es así. Así que nos vamos a detener un poco más en los sufrimientos de Jesucristo. Lo que nos importa sobre todo de los sufrimientos de Jesucristo es, vamos a ver si atendemos, vamos a ver. Lo que nos importa de los sufrimientos de Jesucristo es que, haciendo que los sufrimientos de Jesucristo nos resulten reales, se convierten para nosotros en un signo de otra realidad más profunda, y es la que nos importa sobre todo contemplar hoy. Pero tenemos acceso a esa realidad más profunda de la cual los sufrimientos son un signo, precisamente a través del signo, contemplando el signo que son los sufrimientos de Jesucristo. Porque el sufrimiento, la pasión, lo que llamamos la pasión de Jesucristo, es decir, sus sufrimientos y su muerte, son la expresión mayor del amor. Yo le oí durante muchísimo tiempo, gracias a Dios, el tiempo que le conocí, a don José Rivera, que algunos habéis conocido cuando erais pequeños, porque él murió en el año 91, y otros pues le habéis conocido simplemente de oídas, ¿no? Pero a lo mejor algunos sí le habéis conocido personalmente. ¿Sí? Bueno, pues. Pero él decía, y yo lo aprendí de él, que la expresión mayor del amor de Dios es la pasión de Cristo. Pero la realización mayor del amor de Dios a nosotros es lo que llamamos, con el nombre más teológico, la inhabitación. Esto es, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vengan a habitar en nosotros. La inhabitación de Dios en nosotros, esa es la realización mayor del amor que Dios nos tiene. Él no puede hacer algo mayor, no puede darnos nada más grande que a sí mismo, en una comunión vital, íntima, pues inimaginable para nosotros y solo realizable por pura gracia, por la acción del Espíritu Santo. La realización mayor del amor que Dios nos tiene es la inhabitación de la Trinidad en nosotros. Pero la expresión mayor del amor que Dios nos tiene es la pasión de su Hijo, la pasión y la muerte de su Hijo. Si se trata de una expresión, es eso, que este sufrimiento y esta muerte tienen el carácter de un signo, de una expresión, como decía, de otra realidad que a la cual tenemos acceso gracias al signo. Pero tenemos que contemplar el signo. Los sufrimientos de Jesucristo tenemos que contemplarlos de tal manera que nos resulten reales. La oración de Laudes esta mañana nos ofrecía, de parte de Dios, por la Iglesia, un fragmento del profeta Isaías, que vamos a volver a leer en los oficios de la tarde, que comenzaba con un imperativo. Nos decía, mirad. Y esta palabra, mirad, este imperativo, nos va a ser repetido también esta tarde en varios momentos de la celebración. ¿Recordáis alguno en el que lo vamos a cantar tres veces? Vamos, lo vamos a cantar nos, ¿eh? Y vos vais a responder. Nos lo cantaremos tres veces. Mirad el árbol de la cruz. ¿Y qué es mirar? Pues mirar no se refiere únicamente ni principalmente, claro, a que lo miremos físicamente, que fijemos los ojos en la cruz, sino mirar quiere decir esto, considerar, meditar, revolver en el corazón para que no resulten reales. Y vuelvo entonces a donde hemos empezado. Hoy pedimos la gracia de que los sufrimientos de Jesucristo no resulten reales. La capacidad del ser humano de acostumbrarse a las cosas es grande. Y uno de los efectos de la rutina, es decir, de acostumbrarnos a las cosas, es uno de ellos es este, que las palabras, incluso las imágenes, y no me refiero solamente a imágenes en el sentido de una figura, un crucifijo, sino imágenes también visuales, por ejemplo, son fotografías, noticias, reportajes en televisión, no nos remitan a la realidad. Se queden solamente eso, en palabras y en imágenes. Por ejemplo, Cristo murió por mí. Pues la rutina hace que estas palabras dejen de remitirnos a una realidad. Y sí, sabemos las palabras y no se nos olvidan. Sí, 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 por nosotros los hombres y por nuestra salvación y por mí y por ti. Pero dejan de resultarnos reales. Ese es uno de los efectos de la rutina. Y lo mismo pasa con las imágenes. No solamente las representaciones visibles de un crucifijo, sino, aludía esta mañana a propósito de la película esa que os comentaba, podemos ver en televisión, podemos ver en fotografías imágenes de gente muriendo, de gente sufriendo, de gente pobre. Hemos visto también el reportaje de la Madre Teresa y nos acostumbramos de tal manera que, sí, es una imagen, es una película, es un reportaje, pero nos olvidamos de que eso es real, de que es un signo de la situación real en la que viven muchísimas personas. Pues, como os decía, hoy le pedimos a Jesucristo que su cruz nos resulte real, que sus sufrimientos nos resulten reales, que el Espíritu Santo sacuda nuestra rutina y que haga que las palabras nos resulten nuevas, como si fuera la primera vez que las escuchamos. Que Jesucristo murió, que sufrió, murió por mí, por todos. Mirar significa considerar de tal manera que las palabras, las imágenes, no resulten reales, pero significa también, de alguna manera, analizar, detallar. Sufrió, sí, sufrió, pero mirar este sufrimiento significa, para hacérnoslo real, analizarlo, pormenorizarlo, dejar que se nos hagan presentes los diversos aspectos de este sufrimiento. No para detenernos en ellos, sino para que sean de verdad un signo, que se conviertan, que cumplan la misión de signo. Porque si no, no pueden serlo. Bueno, yo simplemente voy a indicar algunas cosas de estos sufrimientos y nos vamos a detener en esta consideración, en este análisis, en dos elementos, dos aspectos, que son, uno, vamos a llamarlo así, el elemento material, es decir, el qué, cuánto, cómo, los sufrimientos materialmente considerados, y el por qué. Y el por qué nos va a llevar también a otro aspecto que tiene que ver el cómo, pero con qué actitudes. El cómo interiormente. No el cómo externo, pues si tenía los brazos más extendidos, si formaban un ángulo de 180 grados o de 140, si... Bien, eso entraría en el qué, el por qué y el cómo. Bastante brevemente, ¿qué sufrió? Vamos a decir, ¿cuánto sufrió? ¿Cuál es el contenido de sus sufrimientos? Pues hay una multitud de sufrimientos físicos, tremendos, dolorosísimos, atroces, crueles, intensísimos, de tal modo que necesitamos considerarlos para que no resulten reales. No me voy a entretener mucho, pero sin necesidad de ver la película de la Pasión, que es como representación cinematográfica una de las representaciones más realistas de lo que fue en verdad la Pasión de Jesucristo, pero tenemos sin más la narración de los evangelios. Los evangelistas no nos describen, no se detienen a analizar los sufrimientos físicos, porque en aquella época todo el mundo sabía qué significaba azotar a alguien y crucificarlo. Entonces no hacía falta que lo describieran. Pero nosotros sí necesitamos pararnos a describirnos a nosotros mismos esos sufrimientos. Incluso a imaginarlos. Que le clavaron. Pues yo no digo que sea esto lo más importante, que tengamos que quedarnos ahí, que tengamos que, no sé, provocarnos la emoción, pero sí que imaginemos lo que significa que a alguien le atraviesan las muñecas y los pies con unos pedazos de clavos a martillazos y luego le cuelgan, dejando que todo el peso de su cuerpo descanse únicamente sobre esos clavos. Pues claro que necesitamos imaginarlo. Hay multitud de sufrimientos físicos. Pero sobre todo, porque al fin y al cabo estos sufrimientos físicos son externos, corporales, y por lo tanto limitados, por mucho que a uno le peguen con un látigo, y no era un látigo de dos cuerdecillas, era un látigo, era una empuñadura de madera con una serie de tiras de cuero terminadas en bolas de plomo, normalmente, aunque también podía ser en ganchos o en cuchillas. Bueno, pues con eso es con lo que le azotan, pero por mucho que se ensañen, llega un momento en el que el verdugo se cansa, es decir, los azotes tienen un principio, empezaron a azotarle a las 12:15 y terminaron de azotarle a las, como mucho, yo qué sé, pues al día siguiente. Bueno, pero tiene un principio y tiene un fin, esos sufrimientos, y por mucho que a uno le azoten, llega un momento en el que ya no hay más donde azotar. Ya no queda oreja, ni el sufrimiento físico al fin y al cabo es limitado, pero el sufrimiento espiritual no. Y este sufrimiento espiritual es, por lo tanto, mucho más profundo, mucho más intenso, infinito, en cierto sentido, porque no tiene una causa pues material proporcionada, pues unos golpes, unos clavos, unas espinas. Segundo, ¿por qué sufre? Bueno, pues la causa, la razón del sufrimiento, la causa última, bueno, pues sufre porque le azotan, sufre porque le crucifican, sufre porque, pues porque le insultan, aunque eso no es lo que le hace sufrir. Pero ¿por qué sufre? Bueno, pues sufre por dos razones. O si queréis, por una, por amor al Padre y a cada hombre. Por amor al Padre, primero. Y si no contemplamos que la razón principal, que no excluye la otra, porque están juntas, la razón principal del sufrimiento de Jesucristo es su amor al Padre, entonces no entendemos el misterio de su pasión. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 31, Jesucristo nos da esta razón de su sufrimiento y de su muerte. El capítulo 13, leímos ayer una parte en los oficios del Jueves Santo. El capítulo 14 y 15 son los 14, 15 y 16, los discursos que Jesucristo hace después de la última cena. El capítulo 17 de San Juan es la oración al Padre antes de dar la vida, y le prenden y ya empiezan los acontecimientos más materiales, más físicos de la pasión. Pero en este versículo Jesucristo nos dice cuál es el motivo principal de su pasión: para que el mundo sepa que amo al Padre. Para que el mundo sepa que amo al Padre, levantaos, vamos. ¿A qué? A dar la vida, a sufrir y a morir. Por amor al Padre y por amor a nosotros. ¿Y cómo? ¿Cuáles son esas actitudes interiores fundamentales? Pues yo simplemente voy a enumerar, y sin ánimo de, vamos, y sin tiempo de detenerme a explicarlo, pero lo dejo para que lo pensemos, y si queréis, pues lo preguntáis, lo hablamos personalmente, digo, conmigo o cualquiera de los monitores. ¿Cómo? ¿Con qué actitudes interiores? Pues primero, con gran deseo. Jesucristo desea dar la vida. A eso ha venido. Ahora mi alma está angustiada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de este cáliz, pero si para esto he venido. Si para esto he venido. Ese es su deseo. Jesucristo tiene desde toda la eternidad, el Hijo de Dios tiene desde toda la eternidad el deseo de sufrir y dar la vida. Con un bautismo tengo que ser bautizado. Con un bautismo de sangre tengo que ser bautizado. Y estoy deseando que llegue. Primero, deseo. Para Jesucristo su sufrimiento, su pasión, su muerte no es algo que le cae y a lo que él se resigna, pero que él no querría, lo desea, y lo desea con todas sus fuerzas. Por lo tanto, es un sufrimiento y una muerte voluntaria. Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Por eso el Padre me ama, porque tengo poder para dar la vida y tengo poder para recuperarla. Deseo. Segundo, conciencia. Jesucristo sabe, sabiendo todo lo que le iba a suceder, dice el Evangelio en un lugar, ayer por la tarde, sabiendo que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, sabiendo que había salido de Dios, que a Dios volvía, sabiendo quién lo iba a entregar, Jesucristo sabe lo que le va a pasar. Algunos dicen, pero estos son, bueno, son fabulaciones en el sentido que el Evangelio no nos da ningún dato. Y si el Evangelio no nos da ningún dato concreto, quiere decir que no es necesario que lo sepamos. Pero algunos dicen, ¿qué hace Jesucristo cuando se pierde en Jerusalén con 12 años? ¿Qué hace esos 3 días que está perdido? ¿No? Perdido para los... para la Virgen y San José, él no está perdido, él sabe dónde está, claro, y ha ido voluntariamente. Pues algunos dicen que ha ido recorriendo los lugares de su pasión. Aquí me van a prender, aquí me van a flagelar, aquí me van a coronar de espinas, aquí se van a burlar de mí, me van a tapar los ojos y me van a dar de bofetadas. Aquí por este camino me van a llevar y aquí en el Calvario, pues donde voy a ser crucificado. ¿Fue así? Pues no lo sabemos. Y como decía, el Evangelio no nos da ningún dato, quiere decir que no es necesario, no es una cosa que forme parte así tal cual de nuestra fe, pero sí sabemos que Jesucristo ha sabido desde siempre, ha tenido conciencia de todo lo que le iba a pasar y ha querido hacer. Es consciente, deseo, conciencia. Tercera actitud, gozo. No me acuerdo qué autora es, porque es una autora, pero relata como, bueno, en algunos momentos de su oración personal, pues tenía alguna revelación particular, y en una de ellas Jesucristo le dice esto, dice, mi gozo es dar la vida, mi gozo es haber podido morir por vosotros, ese es mi gozo, sin meternos a la veracidad de ninguna revelación particular, porque eso no nos corresponde a nosotros, pero sí que es verdad que Jesucristo ha tenido esa actitud, su gozo es poder sufrir y morir por nosotros, su gozo es poder dar la vida. Cuarto, intensidad. Ayer en el Evangelio se nos decía San Juan que Jesús, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Puesto que el amor de Jesucristo es intenso, extremo, se complace en que el signo de eso, de ese amor, sea también particularmente intenso, extremo. Algunos dicen, bueno, pero Jesucristo, si es Dios, podía habernos redimido, pues nada, con un chasquido de sus dedos o con una gotita de su sangre que se hubiera pinchado en el dedo meñique o en el otro como la Cenicienta, no, la Blancanieves, ¿no? Como Blancanieves y nada, como la Bella Durmiente. ¿Y tú cuál eras? Eso que cualquier sufrimiento, pues no bastaba cualquier sufrimiento, puesto que, como decía, los sufrimientos son el signo. Si el amor es intenso, el sufrimiento también quiere ser intenso, se complace en ser intenso. Y deseo, conciencia, gozo, intensidad y, por último, totalidad. Los sufrimientos de Jesucristo abarcan también la totalidad de las posibilidades. No hay sufrimiento, no hay tipo de sufrimiento que Jesucristo no haya querido experimentar. Por esto, porque su sufrimiento es el signo del amor que Él nos tiene. Y todavía el signo es menor que la realidad. San Juan de Ávila dice, más amó que padeció. El amor es mayor, la realidad es mayor que el signo. Sufrió mucho, claro que sufrió mucho, pero amó todavía más. Más amó que padeció. ¿Qué, por qué, cómo? Esto es lo que Jesucristo nos ofrece por la gracia del Espíritu Santo entender. Y con esto ya termino. Dejar que se nos hagan reales, ¿cómo? Pues sí, analizándolos, considerándolos, reflexionando sobre ellos, incluso pues pudiendo verlos plasmados en una pantalla, en una película, pero el fin es este, entenderlos. O, dicho de otro modo, pero es complementario, podemos meditarlos, podemos hacérnoslos reales precisamente porque podemos entenderlos. ¿Y eso qué quiere decir? Que podemos experimentarlos, podemos entrar en comunión con ellos desde dentro. ¿Qué quiere decir desde dentro? Bueno, pues que el mismo espíritu de Cristo habita en nosotros. Y el Espíritu de Cristo, el Espíritu que le estaba moviendo a Él en la caridad del Padre a sufrir y a entregar la vida, es el que desde dentro nos hace capaces de entender los sufrimientos de Cristo. No los miramos desde fuera solamente, sí, los miramos también por fuera, pero la realidad es que los entendemos desde dentro, tenemos la capacidad de entenderlos desde dentro, en la medida en que el Espíritu Santo quiera iluminarnos, quiera hacernos comprenderlos, pero nos remitimos al Espíritu Santo. contemplamos los sufrimientos de Jesucristo no como, y lo venimos repitiendo estos días, no como, como los sufrimientos pasados, no como los sufrimientos de alguien exterior a nosotros y que gracias a nuestro esfuerzo, a nuestra capacidad, podemos hacernos los reales, sino que los contemplamos con la certeza de que es el Espíritu Santo el que nos los va a iluminar interiormente en la medida en que Él quiera. Y le pedimos que nosotros estemos abiertos, dóciles, atentos. Bueno, pues vamos a continuar con el horario de la tarde, con lo que nos corresponda a unos y a otros. Y si hay, repito, pues alguna pregunta, alguna duda, lo que queráis, pues que yo andaré por ahí, reconocible, para que si queréis podáis comentar, preguntar o lo que queráis.